senador Daniel Peralta y el vicepresidente partidario Juan Carlos Bataref. Aumentaron las ventas en los supermercados durante septiembre.
Las ventas en las cadenas de supermercados en el mes de septiembre registraron un crecimiento de 17,9% con respecto al mismo mes del año pasado. Así lo informó el INDEC por medio de un comunicado difundido en el Ministerio de Economía. El comunicado del INDEC detalla que en septiembre, con respecto a agosto de este año, las ventas en los supermercados bajaron 0,5%. Asimismo, el nivel de ventas a precios corrientes, según el INDEC, llegó a un monto en septiembre de 6.769 millones de pesos. Los sectores más dinámicos en cuanto a ventas justamente en supermercados fueron indumentaria, calzado y artículos para el hogar con un 46%, alimentos preparados y rotisería con un 42% y artículos de limpieza y perfumería con una expansión del 27,8%. En Buenos Aires, Fernando Nolet, Radio Nacional, la Radio Pública.
Los choferes del transporte público de San Luis mantienen el paro en reclamo del cumplimiento de convenio colectivo.
El paro se lleva a cabo en toda la provincia en forma total y se produjeron algunos inconvenientes que fueron denunciados por el secretario general de la UTA, Alberto Ayala.
Estamos reunidos acá en la terminal un grupo de compañeros, el acatamiento de la medida de fuerza es total, no entra ni sale ningún tipo de servicio acá. La denuncia que tenemos para hacer nosotros es que han venido algunas personas de una empresa y han amenazado a los compañeros e incluso hasta han esgrimido un arma de fuego. Y de la empresa sí la identificada.
Gustavo González, Radio Nacional San Luis, la radio pública.
Deportes.
Sí sucedió, Nacional lo informa en la voz de Fabián Codevila.
Sabela dio la lista para los próximos compromisos. El técnico de la selección dio a conocer este jueves la nómina de 21 convocados para los encuentros del mes de noviembre ante Bolivia y Colombia respectivamente. Las caras nuevas para la competencia son Gago, Lavezzi, Guiñazú y Monzón. Completan la nómina Leo Messi, Javier Mascherano, Ángel Di María, Gonzalo Higuaín, Ever Banega, Martín De Micheli, Sergio Romero, Mariano Andújar, Nicolás Burdizo, Federico Fernández, Germán Denis, Javier Pastore, Pablo Zabaleta, Sergio Agüero, Nicolás Gaitán, Marcos Rojo y José el Principito Sosa.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 14 grados, humedad 59%, cielo despejado en Salta. Temperatura 17 grados, cielo algo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Soy yo, sos vos, es más que dos. Es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos. La radio pública, el lugar elegido. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad. Es mucho más, mucho más. Es nacional.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Venos aquí en este multiteatro de la calle Corrientes, 1283.
Ahí va.
Y con el mismo envión de este saludo vamos a ovacionar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Está entre nosotros.
Bueno, casi.
Metido como una cuña,
sí.
O acaso formando parte del aire mismo.
Que estamos respirando.
Formando parte de los espacios interpersonales, Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Mire, logré armar el avioncito que me regaló Dorio.
Sí.
Lo felicito.
No solo yo se lo regalé, fue una colecta.
Es uno de los aviones
más ridículos,
más feos que he visto en mi vida. En realidad no, pero no parece
que
tanto un avión como una cruz.
Es verdad.
Si el avión quedó en la cruz, con tres clavos solamente.
Sí. Ideal para
espantar,
claro, para espantar vampiros.
Bueno, hablamos de un avión de huevitos que vienen los huevos de chocolate.
Que viene adentro,
sí,
de los huevos.
Viene adentro, sí, de los huevos, sí, igual, sí, que los pájaros.
¿Cómo se ha deteriorado, discúlpeme,
sí,
el juguete que viene adentro de esos huevos?
Bueno, señor.
Sí, claro.
Antes tenía mayor calidad. O...
Pero que antes venían los huevos más grandes, posiblemente. Claro.
Bueno, hay una versión extra large de esos mismos huevos.
No, sí, el famoso huevón.
Pero que la sacan para Pascua, para esa época.
¿Y qué vienen? Triciclos ahí.
Claro. Y vienen, sí, unas piezas para armar...
Escalectric, qué bueno.
Robots y eso, carísimo.
El Escalectric nunca me gustó porque se salen los autos.
Se salen, se van, exactamente. Sí. Apenas uno aprieta el pulsador,
sí, salen.
Igual que los de verdad.
Pero es un juego de control de del pulso.
Nah. Ah, sí, sí. Los que juegan al Escalectric salen...
Sí,
con un
pulso
notable, que después le sirve para muchísimas otras,
sí,
cosas, ninguna de las cuales me viene ahora a la memoria.
Relojería 2.
No, y hay que peinar las escobillas de abajo.
Sí,
de
las escobillas,
sí,
me peino,
y
las
echarle
escobillas,
un aceitito, sí, que viene.
Con olor a cosas de las uñas de las minas, ¿cómo se llama eso? Acetona.
Acetona.
Sí.
Pero yo no tenía ese aceite.
Pero bueno, sí, los Escalectric de club o de...
Ah, esos son los profesionales.
Claro, eso sí puede ser. Se salen igual los autos. Sí. Pero los que uno compra para regalar a sus hijos con el pretexto de que son niños...
Sí.
Son absolutamente deceptivos.
Son cortitos.
Nunca duran más de un segundo en,
claro,
su sitio.
Claro.
Los autos... Hay uno que no anda.
Siempre. Ese
es decir, punto. Regálesele a un niño de 6 años un Escalectric... Y póngale que lo sigue usando hasta los 14 todos los,
sí,
días, cosa que no creo. Nunca va a desarrollar una sola competencia interesante.
Pero
siempre
la rutina
se arranca, brum, terminó. ¿Por qué? Y porque se salió un auto, el otro quedó.
Hay
no arrancó
circuito,
ninguno de los,
sí,
dos.
Sí. Pero el niño se da cuenta muy rápido que no sirve.
Sí, a los 10 segundos. Después lo tira.
Lo tira,
¿no? Lo pone arriba del ropero.
Y ahí llega el momento en que lo usa uno solo, sin que el niño,
claro,
moleste.
Sí, claro.
Para eso lo compramos.
Y peor aún es el Escalectric en la versión motociclismo.
Nunca vi eso.
Porque tiene la moto.
No, siempre vio cosas que nadie...
Que nadie más vio. Y ahora las motos...
Nunca vi un Escalectric de motos.
Usted no sale de su casa.
Si ya es difícil que un auto que tiene 4 patas se sostenga sin ir a parar al fondo, cae con una moto.
Y además cuando
se vuelca enseguida.
Es peor, es peor. Bueno, igual la verosimilitud de esa moto es similar a la de este avioncito de huevo.
Claro, está en una moto como...
Sí, es... Una moto un poco ancha, sí, pero caderona. Tiene forma, tiene dos ruedas, es una moto con un tipo arriba. Y el tipo se le saca y se le pone. Usted le puede cambiar de
moto. Claro, bueno, la moto verdadera también. El tipo se le saca y se le pone.
No.
¿O usted cree que la moto es una especie de centauro?
De un señor que se llama Banchero.
No, pero en esta moto de juguete, el tipo se le saca y se le pone con un agujero que trae el señor.
Bueno, señor, sí, caramba.
Naturalmente.
Sí. Y una cuña que trae la moto.
Eso ya no es tan natural, ¿ves?
Entonces usted... lo puede poner el niño ya aburrido de que eso no funciona.
Lo pone de espalda.
Empieza, lo pone de espalda.
Claro.
Empieza a jugar con...
con idéntico resultado.
Sí. Y ahí, pero ahí se explica,
claro,
por qué se
cae. Lo cual al niño ya le crea una falta de fe poética que se prolonga durante toda la vida. Si una moto anda igual con el tipo, claro, mirando para adelante o para atrás, me están engañando.
Sí, sí.
El mundo no funciona de la manera que me lo dijeron.
Y no. Y también encajado así, boca abajo.
Ah, eso usted es un imaginativo,
sí,
creativo.
Sí. Yo con los Scalectric, mis hijos con los Scalectric hacían cosas por el estilo y otras peores.
Invitaban a mí, claro. Escúcheme, pero no se puede poner de muchas formas el muñeco encima, ¿eh?
De
claro.
tres maneras.
¿Cuál es la tercera?
Sí, esa que le digo.
¿Cómo?
Con los bracitos,
ay,
lo encaja, le hace fuerza, ¿eh? Sí. Tiene que presionar un poco hasta el fondo.
¿Cómo se llama el muñeco?
Y le queda el tipito así acostado boca abajo.
Sí, claro.
Sí, me imagino todo.
Bueno.
Esa es la tercera. Y después intercambiando el amarillo en la moto roja, el rojo en la moto amarilla y así.
El chino en la moto india. Muchas posibilidades de diversión, según veo.
Sí. Y el niño cambia las señales de tránsito. Porque, ¿sabes con qué viene ese Scalectric? Ahora que lo recuerdo.
Buenas tardes.
Además de señales de tránsito.
¿Sale que si es una carrera?
Es una carrera.
Pero igual, señor, para educar al niño.
Ah, el niño sí, para educarlo. Sale profesor el tipo. Profesor de física nuclear.
Bueno.
De comprarle usted un Scalectric.
Se entera que cómo es la señal de curva.
Ah.
Curva en la carrera.
Que anuncie una curva. Dice, ¿qué es eso, papá?
Claro, una curva, nene, sí, le dice usted.
Con un cachetazo.
Y el niño ya va adiestrando su mente en los grandes asuntos de la existencia.
Bueno, no sé si tanto, pero también trae árboles.
Ah,
¿qué,
y,
nuevos?
¿Qué es eso, papá?
Sí, una curva.
Le dice, un árbol es.
Árboles que usted arma.
¿Eh?
Son como unos finitos. Como unos pinitos.
Tiene tanto de árbol como eso que tiene usted ahí de avión.
Sí, una cosa así. Unos pinitos de una base, por supuesto.
Un palo verde, digamos.
Mm. No, es
si
un...
me permite la expresión.
No, el palo es marrón.
¿Vio?
Ah,
¿cómo
pues,
son,
eso es los detalles,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Y usted le va encajando el disco más grande es abajo un... y va haciendo una conífera.
El famoso árbol Winkofong, claro. Sí, sí.
Y va poniendo uno, otro.
Sí, y, sí, y el niño, todo esto, ¿qué hace?
El niño mira como el padre lo arma.
Claro.
La historia de su vida.
¿Y la mente del niño qué sucede?
No sé, no estoy adentro de la mente del niño.
¿Qué estallido?
Si tiene un propósito educativo, el fabricante debería saber qué es lo que pasa en la mente del niño cuando el padre trabajosamente arma esos pinos de porquería.
Papá ya está listo para el encastre.
No, dirá, el niño podría llegar a elaborar el siguiente pensamiento.
Ay, no.
Ah, el pino...
Sí.
También debe crecer así, de abajo hacia arriba.
Muy bien, nene.
¿Por qué tendrá esta...?
Piola el niño.
Sí. Y además, qué bien que hace los movimientos con las manos, acompaña su reflexión infantil.
Es un
infantil.
Niño demasiado adaptado para mi gusto.
Sí. Y no tiene ninguna dificultad para pronunciar, como usted cuando viene ya...
Sí. Yo lo traduzco.
Ah, bueno, dele, ¿y entonces?
Lo estoy subtitulando. También puede aprender o preguntar, ¿por qué la conífera tiene esa
porque
forma?
Porque
se me da la gana.
Sí, no, no es porque se me da la gana.
Da vuelta la cara de un sopapo.
Ahí está. Faltarle el respeto
si no,
a tu padre.
Si no te gusta cómo armo las coníferas, armátelas vos yo.
Pero si no le dijo nada, nene, está preguntando.
¿Por qué las coníferas? Sí. Que porque yo las armo así.
No, señor, porque... Bueno, además, también se puede hacer gracioso y armarlo al revés.
Armarlo al revés, claro.
Claro. Entonces le queda un cucurucho.
Un cono invertido.
Sí.
Ajá.
Y ahí no tiene ninguna explicación.
Como el cono sur.
Sí.
Pero ahí llega el motociclista cabeza abajo y ya está todo listo. Está bien.
Bueno,
sí.
¿Por qué no nos pasa la información de nuestras próximas actividades?
Ahí va. Muy bien, bueno, mañana no hay programa en vivo como los viernes, igual, pero sí, habrá un estreno por la radio pública, porque se va a emitir el programa que hicimos el viernes pasado en el Uruguay.
Qué bueno.
En San José.
Muy bien.
En el Teatro Machio. Así que eso se va a emitir mañana por Radio Nacional. El sábado, recordando el show de Alejandro Molina, ¿sabe usted, no?
A las 21:30.
21:30 por la TV pública.
Y aquí la gente del Club Anfield me invita a la inauguración de la estatua de Garrafa Sánchez.
Bien, ¿cómo
ahí
no?
En la sede del Club Anfield, a las 19 horas, el lunes 31 de octubre, el lunes. Así
el lunes.
Que estarán allí todos los hinchas de Banfield. Una estatua que se hizo, merced al apoyo de la gente, ¿no? Con llaves, donaciones, etcétera. Ahí está. Bueno, fantástico.
De seguro se va a encontrar ahí al amigo Fierita, que es oyente del programa.
Y sí.
También hay seguidores de Twitter que me han pedido que difunda esto, que se van a hacer los premios de los tuiteros.
Oh,
si
no
faltaba un premio en la Argentina, sí, era este.
¿Cuál?
Este.
Escúcheme, ¿qué le dan de
y
premio?
Y tiene que ingresar, no sé qué le dan de premio, pero tiene que ingresar a twitterawards.com.ar.
Awards, incluso.
Los sí, tuiteros, ahí votan en categorías. Esto ya se hizo en España también.
¿Y qué votan? ¿La mejor frase ajena, por ejemplo?
Algo así. Hay distintas categorías: Twitter de servicios, Twitter de información, de humor, etcétera.
Bueno, eso también sirve para que los niños...
Sí. Y también para que los niños...
Tanto Twitter, Scalectric y huevos Kinder, las ciencias van a avanzar.
Es un milagro.
Es una barbaridad.
Milagro que el chico aprenda a leer y escribir algún día. Así
que... Y los niños que quieran saber cómo se canta de verdad... pueden ir.
Que apaguen la radio.
No, lo pueden. Sus padres los pueden llevar el viernes 11 de noviembre al Teatro del Viejo Mercado a escuchar a Cabernet. Se va a presentar Cabernet.
Esto pero falta mucho, no confunda.
No tanto. 11 de noviembre va a ser. Me pidieron, por favor, porque las entradas se venden antes, no se venden.
Ah, entonces cómprese la entrada antes, después olvídese.
Claro.
No.
total, a nosotros que nos importa.
No llega igual la plata, no llega.
Bueno. Esto es el 11 de noviembre.
El 11 de noviembre.
El mercado queda justo frente al mercado de abasto, pero atrás, sobre la valle.
Sí, la valle de 3177. Bueno. Igual las entradas se venden en tuentrada.com.
Ah. Mi entrada.
No te abuses.
Las señoras no se animan a llamar.
Bueno, esta es tu entrada.
Bueno, ¿qué más?
Creo que no hay más información, no sé si usted...
No, yo la verdad
no. ¿Usted tiene algo actividad para sacarnos de la angustia?
Mire,
y la desesperación.
Tengo que sacar una mancha de sangre. Necesito...
Maldición, yo lo había sospechado, Vasco, maldita sea, eres un asesino.
No, pido por favor que me ahorre la explicación de cómo llegó una mancha de sangre a una camisa.
Es lo único que me importa.
Sin embargo, no tenemos más remedio que interrogarlo, señor Barton.
¿Acaso usted cree que por llamarse Barton tiene algún tipo de privilegios frente a Scotland Yard?
No, señor.
Claro que no.
Intenté con una especie de... Creo que yo lo había comentado aquí en una oportunidad. Yo me compré un ladrillo quitamancha.
Ay, Dios mío. ¿Ladrillo quitamancha?
Sí, me lo esperé que le salga, por favor. Sí. En un semáforo.
Es el mejor lugar para comprar ladrillo quitamancha, vos sabés.
Y todos los autos que estaban compraron, el tipo, lo buen vendedor que era ese hombre...
Porque si no, ¿qué hacía? Te clavaba el ladrillo
pasaba,
en los parabrisas.
No. Te tiraban en el auto, ahí arriba del tablero... Y pasaba con un cepillo eso y se aclaraba todo, limpiaba todo. Manchas que tenían la ropa, se las sacaba.
Qué notable.
Toda la vista de todo iba cobrando.
Un producto notable.
Sí, yo dije...
Eso es porque cuando niño...
Claro.
Es cierto.
Bueno...
¿Pero por qué llama ladrillo? Disculpe.
No, porque tiene una forma de ladrillo.
Tiene forma de ladrillo, nada más que por eso.
En verdad es más parecido a un jabón federal.
Claro,
a un
claro que sin embargo no se llama ladrillo bajo ningún punto de vista.
Porque ahora que pienso tiene la forma del jabón, la textura del jabón y el color del jabón.
El juego...
Es un jabón.
Sí. ¿No probás el caso con el juego Mis Jabones, por ejemplo?
Bueno, pero yo no lo había usado todavía y encontré la oportunidad.
Claro, con este crimen que cometió.
Y se lo pasé.
¿A quién? ¿Al muerto?
A la mancha de sangre.
Ah.
¿Y?
Froté, como me había indicado el tipo, el cepillito y qué sé yo, pero se empezó a esparcir, la aureola empezó a crecer.
Se agrandó la mancha.
Se agrandó la mancha, se aclaró, pero se agrandó.
Sí, como todo lo que se agranda, se aclara.
Y me dio la impresión que se está por hacer un agujero, de, es muy abrasivo.
Ah, es la forma clásica de desaparición de las manchas.
Una vez compramos un quitamanchas que era una tijera con él.
Bueno, lo llevé a la tintorería porque fracasé en ese intento.
¿Qué es lo que debió haber hecho en un primer momento? Sí, claro.
Pero ¿cómo Dios dice
buenas
la
tintorería? Buenas tardes, sí, bueno, japonés.
Sí, buenas tardes.
Es lo que debió haber hecho en un primer momento.
Sí, maldito americano.
No hay más japoneses en la tintorería, ¿vio, no?
¿Que parezco un japonés?
Es uruguayo nomás.
Sí. Bueno, es uruguayo, pero me dijo, el japonés. Digo, bueno, pensé que el señor
la
era
forma
japonés.
De decir,
japonés es
japonés,
una profesión,
señor, claro.
¿Profesión?
¿Cómo va a ser una profesión, sí, señor?
Sí. Bob Esponja, ¿no se dio cuenta?
Es una nacionalidad.
Bueno, ajá. ¿Y entonces?
Y entonces me dicen, no se puede sacar.
Ah, bueno, qué fácil que solucionó usted todo.
Claro. Antes la tintorería le sacaba...
O se suicidaba el dueño. Todo. Sí, sí, claro.
No, se suicidaba.
Se hacía de virome. Esas no salen para nada.
No. ¿La de virome no le sale?
No, no sale.
Bueno, porque ahora es de estas tintorerías modernas, que es una cadena...
Sí.
Que ajá. Le ponen, no le lavan la ropa, le ponen olor.
¿A usted?
No, a la ropa.
Ajá. A mí ya llega con olor a la tinta.
Y uno tiene la sensación de limpio.
Pero la ropa sigue tan mugrienta como siempre.
Y sigue, sí. Yo me voy de ahí, pago feliz. Me la voy oliendo una cuadra.
Sí.
Yo antes lo hacía eso, pero me cansé.
Y además que la saca así como en esa bolsita.
Sí, pues sí, pues
no sé. Es agradable en un primer momento.
Sí. Dígamelo.
Pero después, a la primera apuesta, volvemos al punto de inicio.
Sí, como
no hay diferencia.
La historia de la vida, Barton, me pone nervioso.
No hay diferencia. Digo, ¿qué es lo que se limpió? No se limpió nada.
Bueno, ¿y qué pasó con la sangre?
No me lo aceptaron. La tengo arruinada la camisa con...
¿Y con solvente probó?
¿Con solvente?
Sí.
Pero eso no destruye directamente...
Sí. ¿Tinto Aero Melville probó?
Ah, es buenísimo el Tinto Aero Melville, pero...
Sí.
No, santo remedio.
Yo un día llevé a la tintorería un traje, me dice el tintorero, sí. Dice, pero ¿cómo va a dejar ese, por esta manchita, va a dejar este traje? No, le digo, ese es el color del traje. Y me sacaron todo. Un traje que ya me lo había olvidado cómo era.
Claro, le quedó parejo porque...
Y me quedó muy, muy parejo.
Caspeado es un poco.
Pero
¿no?
También muy endeble.
La
tela ya... te quedó muy babosa, casi transparente.
Es lindo
casi
para el cabaret, claro.
Pero se hizo una túnica entonces.
Sí, era de filafil y quedó de voile.
Porque lo que tiene el traje es que con el roce se va poniendo de un brillo, pero
sí,
de un brillo de gastado.
Y se hacen rodilleras,
sí,
y se gasta, el traje se gasta. Tengo un traje que tendrá 20 años.
No, un poco más.
Cuando
un poco
mucho.
Más. Y
bueno,
un poco más, 25, 30.
Ya se me está empezando a gastar.
Y bueno, 20 años está bien, cumplió su servicio.
Los
¿no?
botones, por ejemplo, están todos carcomidos por el hilo ya, imagínese.
Sí. Y bueno, sí, entonces hay que darlo de baja. Sí. Ahora, cuidado porque en los sacos más sport, no un traje, ¿no? Si usted tiene arrefinado los codos...
Le pone pitucones.
Los pitucones.
Sí, señor. Pitucones.
Y ahora está de muy cool.
¿Perdón? No, en los codos.
Estaban de moda hace 30 años.
Claro.
No venga a decir que...
Ahora volvió.
¿Volvió usted qué?
Usted se pone
un saco. Cuando vuelve, desconfio cuando vuelve, porque literalmente vuelve.
Regreso el pitucón. Sí.
No es que vuelve la moda, vuelve la pilcha que usted encontró de nuevo de casualidad,
claro,
en el ropero.
Y bueno, ¿usted se pone un pitucón?
Ah, ahí es el rey de los cancheros.
Sí, pero
a las mujeres les gustan los hombres.
¿El pitucón?
Con pitucones en los codos. Y aún en los fondillos del pantalón.
Sí.
Porque
bueno,
da una sensación
de hombre.
¿De qué?
Y de hombre que está en la naturaleza.
De hombre que está en contacto con la naturaleza, con la tierra.
Sí. No, con la
leñador, da leñador.
Con la actividad.
Con la actividad, sí, con la experiencia.
Sí, y además, hombre que pasa por encima, y ahí diga usted lo que quiera.
Claro, está.
Pasa por encima de, y ahí ponemos las convenciones, la rutina,
sí,
el adocenamiento.
Sí,
y
sí.
Alguien que pasa por encima de una cosa bien puede pasar por encima de otra, piensan las mujeres.
Sí, como
y,
por ejemplo,
de mí mismo, y se enamora.
Bueno, no sé si el proceso es así del enamoramiento.
Sí, señor, siempre, a mí me lo explicó Rolón, mientras se ponía unos pantalones que eran puro pitucón.
No, los pitucones siempre es de a pares, ¿eh? No puede tener...
Sí, no puede tener un pitucón en una rodilla y en la otra no. Claro. Y menos dos pitucones de distinta naturaleza, uno a cuadrito y otro verde.
Claro, claro.
No.
No, no, no.
No.
Pero
no
lo mismo no se puede poner un pitucón de pechera.
Ay,
porque
¿no?
Ya, bueno, puedo ponerme uno en un lugar.
¿Y si me pongo dos de pechera?
No, bueno, tampoco.
Se llama corpiño.
Le queda como la dirección. Vio los carteles de la altura de las calles.
¿Y cuánto valen los pitucones? Buenas tardes, quería llevar.
Y tiene dos modelos.
¿Dos modelos?
Sí, este
y aquel. Se sentaron en el peor lugar la gente dentro. Pero
sí, no se ve nada.
No se ve nada.
Y además está reservado.
Vamos a ver quiénes son ustedes.
A ver. Se van ofendidos. Se van. Seguridad, seguridad.
Pero, ¿qué gente?
Son de Quilmes.
Ah, pero vino toda la selección. O sea, faltaron las camperas.
¿Quién se cree que no se sentaban ahí porque no se daban? No, se sentaron ahí y quedaron con la enfermedad
del
cogote de Yesero. Bueno, señor, no tenemos más pitucones.
No, pero le iba a decir, tiene el pitucón para coser.
¿Perdón?
Y para pegar.
Y para pegar.
Sí, señor.
El autoadherente.
Sí.
Sí, que modelo es un...
Usted le pasa la plancha.
Y queda pegado que no lo sacás ni con banda música.
Sí, pero cuidado.
Ah, cuidado.
¿Por qué?
Porque si le hace el globito, es muy difícil.
Perdón.
Si le hace el globito, cuando lo plancha, si se le frunce.
Ah, sí, a mí me da miedo, sí.
A mí se me frunce cuando plancho.
Sí, a mí también.
Si está la plancha muy caliente.
Sí, es muy difícil mantener tensada la prenda.
Sí, eso es solamente para... Buenas tardes. Yo como tintorero le digo que eso lo tiene que dejar en manos de un profesional, de un japonés profesional como yo.
¿Usted pone pitucones?
Ponemos pitucones, todo lo que sea, lo que tenga que ver con la plancha lo hacemos.
Planchar también.
Incluso planchar, pero no solo ropa. Billete de banco.
Sí. ¿Pero para qué queremos planchar?
Diario. ¿Cómo para qué? Yo plancho la guita. Antes de salir con una mina, plancho la guita.
Para ponerle en el fácil que quede bien.
Claro, y la pongo en un paco...
Con una gomita.
Con un montón de papelitos de grupo. Entonces, saco un paco con un billete que está en puerta, así. Todo lo demás son papeles de pizzería. Digo, a ver... ¿Cuánto se debe aquí?
Mozo.
Y saco el paco y así la mina se enamora también.
Sí.
Está dudando entre
eso y los pitucones,
usted,
claro. No se me resiste ninguno.
¿Usted conoce todos los procesos del enamoramiento femenino?
Sí, los conozco todos.
Pero así, es un teórico.
Así como quien los conoce antropológicamente.
Claro. Turísticamente incluso.
Sí. Bueno, ¿qué más quiere? No podemos estar en... Sí. Esta tintorería tiene mucha...
Mucha salida.
Actividad y mucha salida.
Sí, mucha salida.
Esa, por ejemplo.
Espere, cuidado con esa plancha.
Sí, sí.
Ahora, ¿qué muchas salidas? Y esas tintorerías que están llenas de sacos de ropa, ¿la gente no va a buscar la ropa?
Sí, los va a buscar. No.
La gente fallece con las
Deja la ropa, se la cuelga ahí.
Voy a explicar, son de grupo.
Sí. ¿Es de mentira?
Claro, acá tenemos 2-3 trajes por año. Pero colgamos, qué sé yo, 200 trajes para que la gente crea que estamos... Con mucho trabajo.
Claro. Ah, es parte
del negocio. A veces rechazamos.
Si viene con la tintorería, yo lo compré con la tintorería, todo este... Son sacos de grupo.
Pero, o sea, viene con utilería.
Claro.
Utilería, sí. Qué curioso. Yo creo que...
Esa parte de adelante de los trajes, nada más, se habrá dado cuenta ya.
Mire, a mí me gusta esta caña de bajar trajes. ¿Vio el palo que usan para bajarte el traje?
Sí, señor. Sí.
Ah, eso me asombra del japonés.
Es el mismo de los higos, ¿no es lo mismo?
Parecido.
Sí, porque tiene un gancho así.
Sí, sí.
Es lindo. La tintorería
es fantástica. Yo cuando trabajaba, a la hora del almuerzo me hacía unos tostados.
¿Cómo se va a hacer unos tostados?
Con la plancha.
Compraba unos sándwiches de miga enfrente.
15 a lo largo, claro.
Y lo metía en la plancha y le hacía... Y después me lo morfaba.
Señor, pero es antihigiénico eso, tanto para usted como para la gente que lleva la ropa.
La gente
que
lleva la ropa no lo veía.
No veía eso.
Bueno, aunque...
Por eso te le estoy diciendo que lo hacía durante la hora del almuerzo.
Ahí está,
yo estoy planchando y el tipo viene a buscar el traje y ve que yo estoy planchando un sándwich. Ya está la famosa objeción.
Ay,
qué... Sí. No hace falta que yo se la diga.
Y bueno, sí.
Son objeciones que salen solas. Con la misma plancha, la grasa.
Ni una idea.
Yo ya
los
oigo.
Por favor.
Digo, ya eso, imagínese que lo escuché tantas veces.
Y bueno, no lo haga más, señor. Es un reclamo reiterado.
Estoy harto de
escuchar siempre lo mismo.
Sí.
Podemos comer tranquilo.
No, la verdad no me inspira confianza este local. La verdad me voy a...
La tintorería no tiene por qué inspirarle confianza.
Y sí, usted me cuenta
esto. ¿Alguien que confía en una tintorería?
Es lo mismo que alguien que tiene la que
lavar. Algo tan difícil como la confianza la gasta en Chimango.
¿Sabe qué?
Confía en su mujer, si tiene que confiar.
Bueno, no se meta con mi mujer.
Hijo, pero en el tintorero.
Tarde, fíjate.
Sí. Mire si vende la tintorería el tipo.
Ajá.
¿Qué va a hacer?
¿Sabe qué?
¿Dónde va a meter la confianza?
Ya está aprendiendo a hablar japonés, ¿no? A ver, diga otra cosa.
No le creo nada.
Bueno, entonces vamos a saludar a nuestros corresponsales.
Sí, señor.
Tenemos aquí mensajes de Facebook. Bueno, y esa mancha de sangre, sáquesela, porque... No vamos a tener más remedio que detenerlo.
Pero detenerme por qué.
Y acusarlo, todavía no sabemos de qué crimen acusarlo.
No voy a hablar del tema.
Porque no hay cuerpo del delito, ni víctima, ni denuncia. Pero el primer crimen que se denuncie, ya tenemos al culpable.
No
es
así.
Crimen
asesinato. Claro, viene un tipo y dice, el señor viene a denunciar un crimen, porque al culpable ya lo tenemos.
Incluso si se tratara de una bestezuela, de un pobre animal, porque eso está penado por la ley, señor.
Bueno, ha llegado el mensaje de Analía Silvia. No, Analía Silva. Queridísimos, los escucho desde siempre. Soy de Rosario, me encantaría verlos en vivo. Ojalá se pueda concretar pronto. Un saludo afectuoso.
Sí, yo no tengo ninguno para
No, usted no tiene todos los mensajes.
¿Y usted tiene? Es que no hay ninguno.
Ah, sí, están ahí.
Sí, está bueno.
De paso agradecemos, hay mucha gente de Misiones hoy que nos han traído yerba misionera.
Sí.
Hay un montón, trajeron, a ver. Un montón de folletería de los hermosos lugares de Misiones. Iguazú, San Ignacio. Hay que votar a las cataratas como séptima maravilla en la pasada esa, ¿eh?
Bueno, ¿qué más? Ah, ahora me quedé yo sin ninguno.
Sí. No,
bueno, a ver. Natalio Berecín le dice, hola, mi nombre es Natalio, claro, y les escribo desde Ecuador. Los escucho siempre que Internet me lo permite y en unas semanas voy a estar por Argentina, así que espero poder ir a verlos. Quiero mandar un gran saludo a mi familia y amigos, un abrazo muy grande. Gracias por hacerme sentir más cerca de casa, le dice Natalio Berecín.
Roberto Tesone dice, negro, quisiera pedirle que afirmara que lo que me costó el amor de Laura fue inspirado por la Guerra Civil Española. Así mi profesora de lengua, Gigi, accede a tratar esta obra en clase. Por supuesto que fue inspirada en...
Ileana Más dice, me hizo muy feliz ver tanto cariño del público la noche que estuviste en Mar del Plata. Me quise quedar para saludarte, pero al ver tanta gente perdí la fe. O sea, cariño de la gente, pero el suyo no. Ileana, bueno, dice, te siento muy bien, te veo muy bien, esto me alegra mucho, cada día cantás mejor, hace 20 años que le da felicidad a mi vida. No debo ser yo. Bueno, muchas gracias, Ileana.
Aprovecho igual. Mira, aquí nos escribe nada menos que el padre Gustavo Forastieri.
Ah, sí, nuestro amigo Nicoleño.
Mis estimado Alejandro, lo saludo con todo mi respeto. Soy Gustavo Forastieri, el cura nicoleño que se autoungió capellán suyo. Apelo en esta ocasión a su capacidad de hombre de letras. ¿Conocerá usted la expresión país generoso? La pregunta apunta a cuál sería la expresión equivalente para la iglesia. Digo esto porque le escribo desde Zaragoza. Vine a hacer un reemplazo hasta noviembre. Ah, mira, hay cura suplente también.
Sí,
sale uno,
sí, sí.
Imagínese cómo será la laguna. Para no enseñar tanto a nuestro país, serían mis buenos 2 kilos de mi sierra preferida, convenientemente puesta a salvo de las autoridades aduaneras. El consumo total del mencionado contrabando no deja de constituir una amenaza al celibato que debo observar. Debo confesarle que mi fidelidad como capellán oyente no llega al grado heroico. Implicaría levantarme a las 5 para escucharlo en línea. Si es que lo escucho con hora diferente.
Claro, en Madrid estamos a las 5. Mirá qué horario lo ponen.
Sí, gente. Esto es un boicot. Es una maniobra de la iglesia, me parece.
Es un boicot.
Le encargo un saludo. Bueno, nos manda saludos acá a Patricio, a mí, a Gabriel. Pero le mando un fuerte abrazo y le agradece nuevamente por su delicioso arte y por el trato cordial que da la gente cotidianamente.
Muchas gracias, padre. Marcela Alejandra Castillo Valverde. ¿Por qué? Bueno, ya está.
Jorge Ibeli.
Le gusta el programa. Ajá. Le gusta el programa. Pero quiere que vayamos al sur, ¿no?
Acá hay otra.
Es de Rawson Chut.
Nica Almagro dice, ¿cuánto vienen para la Patagonia? Los Mandes, que significa San Martín de los Andes, probablemente.
Vamos poco a la Patagonia.
Sí, estamos yendo poco, sí.
Fue
sí.
Para el multiteatro tiene que venir para los Mandes. Saludos, gente de La Venganza.
Dale.
José Pinto, bueno, también para la sección cuando vienen a, en este caso, a La Rioja. Y también agradece que se ríe durante las noches y se despierta con una sonrisa. Se ve que le dura todo el sueño la sonrisa.
Tiene alguna enfermedad por ahí.
O tuvo alguna, sí.
María Inés lo baja y dice: hola, Alejandro, anoche soñé con vos, así que pronto voy a ir a verte.
¿Qué dice eso?
María Inés Lobasqui.
Bien.
Saludos, equipo.
Mariano Montero, sí, quiere saber a qué hora conviene llegar al multiteatro para encontrar lugar. Hay siempre lugar al multiteatro.
Sí, ¿no? Igual venga la mañana mejor.
Claro. Los líos se arman en nuestra gira.
Claro.
Pero aquí en la capital siempre hay lugar. El multiteatro es grande y la asistencia no tanto.
Alain Montiel. ¿Cuándo vendrán a Río Grande? Otra vez, van por distintos lugares del país y nosotros nos quedamos con las ganas de verlos. Besos.
Señor Rosón. Lo mismo para Salta, dice Erika Tolaba.
Dayana Tevez, Yamila Cabrera, Gabriela Arenas y Pablo Gorup saludan, saludan.
Uh-huh. Nancy Roldán dice: fui anoche, excelente programa y regreso a mis pagos que son prestados. En diciembre nuevamente al teatro.
Bueno, Débora Díaz, que me manifiesta su cariño. Mariela Benítez, que no.
Una de dos no está mal.
Pide, ¿vale?, que le mandemos un saludo nada más. Eso no entra en la categoría de muestra de cariño, de amor,
no,
o de ensoñación erótica, ni mucho menos.
Depende de la hora también.
Fanny Tintilay sí, Sarita Guarachi sí, Juan Fresco sí.
Y es un
sí
plebiscito que... ganado.
Manifiestan cariño.
Muy bien. Bueno, eso es todo con respecto a las manifestaciones de cariño. Suélteme, Barton. Vamos a hacer una pausa en el transcurso de la cual recorreremos la platea y recibiremos muestras de cariño,
sí,
sonantes
por todos
y
lados,
constantes,
Sarita,
de las damas presentes. Sí, ya le entrego, señora.
Pausa.
Pausa.
La trasnoche en la radio pública.
Comienza espacio publicitario.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
En el año de la renovación tecnológica, Nacional inaugura un nuevo portal de Internet.
Ingresa a www.radionacional.com.ar. Podés ver y escuchar las últimas noticias nacionales e internacionales en castellano, inglés, francés y portugués.
Nacional Argentina se renueva para vos. www.radionacional.com.ar.
¿Escuchaste a Polimeni?
Radio.
Domingo, tarde, de 17 a 20.
Por la radio pública.
Contigo aprendí.
Dani Martín festeja 50 años con el bolero en el Belma Café. Gorriti 5520, Palermo. Viernes 4 y 18 de noviembre, 21 horas. Belma Café. Entradas a la venta por Ticketek, 5237-7200.
Radio a toda hora.
Pública.
La radio pública.
12 de la noche, 41 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
El martes primero de noviembre en la Fundación OSDE vení a conocer al célebre compositor argentino residente en Boston, Osvaldo Bolijov, quien ha colaborado en bandas de sonido de películas de Francis Ford Coppola y ha sido galardonado con 2 Grammy, en un mano a mano imperdible con el director de FM Nacional Clásica, Pablo Coan. Hablará de sus composiciones, su búsqueda estética y la música de nuestro tiempo. Para asistir, debes inscribirte en www.fundacionosde.com.ar o llamando al 0810-333-3673. Fundación OSDE, Avenida Leandro L. Alem, 1067. Invitan Radio Nacional Clásica y Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas, un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país.
La Pulseada. Por un país con infancia. Por un periodismo diferente. Comunicación, libertad y autogestión. Te comentamos el primer congreso de periodismo autogestionado que se realizó en Buenos Aires. Defensorías Barriales de Mujeres. 400 personas participan de esta red liberadora impulsada por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Veneno en las vías. Para ahorrar dinero, se desmalezan las vías fumigando con glifosato. Hay denuncias de vecinos y la Corte ordenó una investigación, pero continúa el uso negligente de agrotóxicos. El Cazador de Amaneceres. Relatos de Gonzalo Chávez. Cancionistas del Río de la Plata. Sergio Pujol comenta el último libro de Martín Graciano. Jóvenes chilenos estudian en la Argentina y se sienten exiliados económicos y sociales. La Pulseada. Se edita en la ciudad de La Plata y se imprime en grafitos, la imprenta del hogar del padre Cajade, donde trabajan y se capacitan personas que estuvieron en situación de calle. La comercializan trabajadores desocupados y también se consiguen kioscos y otros puntos de venta que podés consultar en www.lapulseada.com.ar.
Revistas Culturales Argentinas.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos por la radio pública desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Les recordamos que estamos en Corrientes 1283, que este programa se hace con público presente y que la entrada es libre y gratuita. Estamos en vivo de lunes a jueves.
Señores, vamos a hablar de sirenas, del origen de las sirenas. Uh-huh. Y parece que podemos encontrarlo en las mitologías de Babilonia y de la India. En Babilonia, por ejemplo, Oanes, que era una divinidad solar, era una mezcla de hombre y pez, mientras que la diosa lunar Atargatis era mujer y era pez dorio. Sí. Eso quizás sucedía porque en la tradición babilónica el sol y la luna se hundían en el mar al término de sus respectivos viajes por la bóveda celeste. De ahí que en ambas deidades se pudiera advertir una forma apropiada para el aire y otra para el agua. Bueno, no estoy tan seguro de esta especie de efemerismo en pantuflas, ¿no? El sol y la luna se hunden en el mar.
Luego,
justificaría la parte del pez. Y la parte del hombre no, porque los hombres no vuelan.
No, y en, ya ves, escasamente nada, nada más.
Sería mucho más lógico que estas divinidades presentaran el aspecto de un pájaro. Mitad pájaro, mitad pez.
Que está bien.
¿Cómo eran quizá las sirenas griegas en su verdadero origen? Pero bueno, no lo sé. No
incluso
lo sé.
Las aves.
Incluso las aves eran así.
Que provenían del agua.
Sí, porque yo he leído un libro, etc. Sí. Citemos también a la mitología hindú, puesto que solía representarse nada menos que a Vishnu, aquel de las vicisitudes, con rasgos de hombre y de pez, como una síntesis entre su humanidad y su primera encarnación, que es como pescado. También había en la India unas ninfas acuáticas, medio parecidas a las sirenas, que según parece despedían una exquisita fragancia. Despedir una fragancia es un poco inadecuado, ¿no es cierto?
Sobre todo si uno es mitad pescado, ¿no?
No, es que, digo, consulto a nuestros amigos poetas. Cuando uno despide un olor,
ese olor nunca es bueno. No.
Olores despedidos, quiere decir casi como olores exonerados.
Exactamente. ¿Eh? Son aquellos que uno los echa sin indemnización.
Dejar cesante un olor es lanzarlo a la calle por ingrato.
Bueno.
Así que es mucho mejor exhalar.
Sí.
¿Eh? Uno prefiere que lo exhalen antes que lo despida.
Exhaleme, patrón.
Bueno, el caso es que estas chicas, estas ninfas acuáticas, tenían un olor exquisito, tenían. eran expertas tañedoras del laúd y poseían el don de profetizar. Aunque eran un poco promiscuas y andaban siempre ávidas de nuevas conquistas, eran amables con los hombres. El aunque está de más.
A menos que las otras conquistas fueran
claro, del mismo animal. Una promiscuidad hija de la antipatía es difícil encontrar.
No creas.
Bueno, pero su influencia se consideraba benéfica, naturalmente. Estas eran las ninfas acuáticas de la India. Aunque con episodios más tardíos, sirenas y tritones aparecen en la mitología griega. Los tritones eran los encargados de apaciguar el oleaje y gobernaban las tempestades. En cuanto a las sirenas griegas, bueno, ya sabemos lo que le pasó a Ulises y hemos hablado extensamente al respecto como para seguir jorobando con el cuento de tápenme los oídos y átenme al palo mayor o algo así.
No malinterpreten.
Más allá de los episodios míticos, queremos contar, y este es el verdadero propósito de esta charla, algunas historias de charlatanes, disculpe la vecindad, que contaron supuestas apariciones de sirenas en otros tiempos y aún en estos. Parece, digo para empezar, que la estirpe de los Vasa en Suecia tuvo su encuentro con sirenas, una dinastía, ¿no? Se supone que las sirenas hacen favores a aquellos de los que se enamoran.
Y bueno,
como
solo el favor, claro.
¿A quién le va a hacer un favor?
Por favor.
Pero hay un detalle, no se puede rechazar la propuesta de una sirena. Si una sirena te hace una propuesta, por ejemplo, hagamos turismo erótico, pues uno no puede rechazar esa propuesta, porque si no la sirena te mata.
La conozco.
Pues bien, el príncipe y duque Magnus era hijo de Gustav Vasa, el fundador de esa dinastía, que vivió allá por el año 1500. Cuentan que Magnus fue visitado por una hermosa sirena a orillas de un lago en Uppsala. La sirena le prometió su amor y un tesoro a cambio de que se casara con ella.
Tan fea sería.
Debió sorprenderse mucho, ¿no? Un tipo anda en la orilla de un lago, sale una sirena. Ya que salga una sirena, es sorprendente. Ahora, que esta misma sirena te ofrezca casamiento y un tesoro, etcétera, es demasiado.
Día de suerte.
Lo peor es que el príncipe Magnus se negó. Bueno, como cualquier persona decente, ¿cómo se va a casar uno con el primer ser que se le cruce saliendo de un lago? Claro. Imagínese, usted está parado ahí cerca del arroyo Morón, sale una señorita del arroyo y le dice, casémonos. Usted le dice, no. Bueno, si le dice no a una dama, calcule una sirena que presenta al menos un 50% de inconvenientes.
Sí.
Ictiológico, por decirlo así.
No me gustan tus branquias, ¿viste?
Bien, se negó el príncipe Magnus y murió loco al poco
ahí
tiempo.
Está. Te lo dije, cabo.
¿Qué demuestra esto? Bueno, no lo sé, pero todos aseguraban que se había vuelto loco a causa de haberse negado a una sirena. Otros, gente que no cree, gente de poca fe, dicen que el príncipe ya estaba loco.
¿Yo?
Incluso cuando contó que se había encontrado con una sirena.
El loco se emborrachó.
Y que este asunto de la sirena no era la causa, sino la expresión de su locura. Pero ya se sabe cómo son los refutadores de leyes.
Sí.
Bien. Hay una historia un poco más antigua. En el distrito de Bjarke, que no sé dónde queda, existe un lago llamado Hartem. Y en una isla de ese lago se levantaba el castillo de los Holm. Lo habitaba Sir Gunnar, un renombrado caballero. En cierta ocasión se cayó al agua. Venga. Parece que se cayó al agua, ¿por qué no se va a caer?
Sí, está bien, hasta
ahí le creo.
Caído, borracho, lo que fuera, y cae.
Parece que lo rescató una sirena que a cambio de ese favor le exigió la promesa de que en un día determinado debían encontrarse en el mismo sitio en el que ella lo había dejado. ¿Me entiende? Sale el señor Gunnar, se cae al agua, lo salva una sirena y le dice, bueno, te salvé, pero a ver si nos encontramos tal o cual día. Bueno. Pero Gunnar olvidó la cita.
Y claro, tantas cosas le pasan.
La verdad es que para olvidarse la cita con una sirena que te ha salvado de morir ahogado hay que ser un verdadero imbécil, pero bueno. La sirena lo esperó en vano, me imagino,
sí.
Asomándose
fumada.
La sirena
fumada
con esa actitud curiosa.
Flotando.
Que tiene el asomo de una sirena. Bien, y empezaron los problemas, porque la sirena hizo que el agua del lago subiera sobre el castillo.
Ya me imagino cómo.
Castillo de este tipo. Uh-huh. Hasta que el pobre Gunnar se vio obligado a refugiarse en los pisos más altos.
Y ahí se acordó que faltó la cita, entonces.
No, ni
todavía
importa, no. Eso no tiene nada que ver con la historia. Pero el agua también subía. Entonces Gunnar, que parece que ignoraba el uso de los botes, buscó refugio en la torre del castillo.
Es un legado, Gunnar, ¿eh?
De nuevo se vio alcanzado por el agua y entonces recién ahí se subió un bote, pero naufragó enseguida.
¿Qué hacía con un bote en el octavo?
Cerca de una gran piedra que desde entonces se llama Piedra de Gunnar.
Con razón.
Se dice que este caballero vive hoy con la sirena en el fondo del lago.
Claro. Está un poco pálido también.
Cuando los pescadores del pueblo pasan con sus barcas cerca de la roca, se quitan el sombrero, se quitan como saludo, creyendo que si no lo hacen, no pescarán nada. O peor todavía, correrán la misma suerte de Gunnar. Fin de la historia. Erik Abrahamsson, el suegro de Gustavo I de la dinastía Vasar, fue descendiente casualmente de este Gunnar. Terminó. El marinero inglés, esta es otra, Henry Hudson, contó algo acerca de sirenas. Este Hudson es el mismo que al servicio de Holanda descubrió el estrecho y la bahía que después llevaron su nombre.
Claro,
la bahía de Hudson, que es esa cosa grandota que hay en el Canadá, arriba de todo, y hay una, qué sé yo, como un sacabocado, parece que
es lo una cosa grandota al lado de Groenlandia.
A la izquierda de la península del Labrador. Muy bien. Señores, este tipo, el 15 de junio de 1695, escribió en su diario. Tenemos aquí justamente el diario de Hudson.
Está mojado.
Querido diario.
En su adolescencia lo escribió.
Hemos visto una sirena de la cintura para arriba, era como una mujer, dice Hudson, con el mismo innecesario énfasis de aquel que dice, he visto un centauro, de la cintura para arriba era parecido a un hombre. Pero sigue aclarando Hudson, que tenía la piel muy blanca. Él no. No, la sirena.
La sirena.
Hudson aclara que esta sirena tenía la piel muy blanca y una larga cabellera oscura. Y dice, al sumergirse le vi la cola, dice Hudson con picardía.
Es un...
Y la cola era semejante a la de una marsopa. Sí que él sabía decir piropos, este Hudson.
Qué juventud difícil, Hudson.
La vio pasar y le dijo, nena. Sin embargo, la tal cola estaba moteada como la de una caballa.
Una yegua, que
realmente. Y no es lo mismo que como la de un caballo, por suerte, para todos nosotros.
Moteada era pinta, ¿no?
Se cuenta, terminamos con Hudson, que esto es lo único que hizo, escribir en su diario.
Sí, asqueroso.
Una sirena, en 1403, rebasó la línea de diques próxima a la ciudad holandesa de Edam. Usted sabe que en Holanda hay muchos diques que detienen el mar y se forman de este modo los que ellos polders. Llaman polders, que son unos territorios que se van secando poco a poco y este territorio va sumándose a la superficie de Holanda. Claro, es muy importante que los diques no cedan, porque si no, Holanda se inundaría. Esta sirena pasó la línea de diques y cayó ahí en el polder y su destino fue más bien trágico. Estuvo 15 años en la ciudad de Haarlem, no confundir con el barrio de New York.
No.
Y ahí en esa ciudad se le enseñó a hilar y a ayudar a una anciana justamente en el uso. El uso con H, ¿no?
Sí, señor.
Las ancianas más bien tienen solamente usos con H.
O excesivos.
Bien.
Y no se corren de ahí.
No.
Al morir, aquella sirena se le dio cristiana sepultura. Y ahí termina la historia.
¿Y la vieja?
Y la vieja siguió hilando. También se conocen sirenas en Escocia. En mayo de 1658 se vieron algunas en la desembocadura del río Dee. Y la creencia quedó tan arraigada que en los folletos de turismo de Aberdeen se promete a los visitantes la presencia de preciosas sirenas, criaturas conocidas por su belleza incomparable. Están en los folletos de turismo. Uh-huh. Bueno, al extenderse esta creencia, empezaron a aparecer muchas falsificaciones y fraudes. Claro. Lo más corriente para fingir una sirena es añadirle la cola de un pez a la mitad superior de un mono.
Bueno. ¿Eh?
Y con eso ya hacían una sirena.
Me gustan rústicas.
Sí. Sí. Uno de estos seres fue armado allá por el siglo XVII y despertó gran interés. En 1717 se publicó un libro donde aparecía el dibujo de una sirena pretendidamente auténtica. La descripción decía lo siguiente: monstruo sirénido capturado en la costa de Borneo. Vivió 4 días y 7 horas en un barril con agua. Producía leves chillidos y se negó a comer cosa alguna. Al conocerse la noticia de esa captura, el zar Pedro el Grande solicitó más detalles a François Valentin, que era capellán colonial holandés, que había escrito sobre el tema, y le ofreció una suma millonaria para que enviara el cuerpo de la sirena. Y el capellán supo que estaba en un aprieto. Una oferta del zar de Rusia era casi una orden. Pero el inconveniente residía no en aquella intimación, sino en el hecho de que todo lo que él había escrito sobre aquella sirena era un invento.
Ajá.
Entonces, temeroso de algún tipo de castigo si no mandaba nada, prefirió pasar por ignorante antes que por fraudulento. Cazó un manatí, que es una especie de foca y se lo mandó al zar de Rusia nomás. La respuesta de Pedro ante semejante envío fue justamente la que el capellán esperaba. Es decir, lo trató de tonto. La tengo aquí, la respuesta. Extraordinaria, dice. Jamás, señor Valentín, se acerque con su erudición a las tierras de mi imperio. Aquí no hay sirenas, pero tampoco imbéciles.
Eso es un traidor. Muy bien.
Bueno, que no haya sirenas es malo, pero que no haya imbéciles es una verdadera bendición, salvo que Pedro el Grande tuviese para los imbéciles tan poco ojo como el capellán Valentín para las sirenas.
Pero es infalible el emperador igual.
Las sirenas, Colón creyó ver sirenas, ¿se acuerda? Resultaron ser esos bichos que hay en la Florida, en los pantanos de la Florida.
Esos son manatíes, ¿eh?
Sí, una especie de focas muy feas. Hay que estar muy desesperado para confundir un bicho de esos.
No, ¿sabe qué pasa? A la manera de ese perro que está pintado en un cuadro detrás de nosotros, manatí es uno de esos animales acuáticos que tiene dos protuberancias en sus glándulas mamarias, como usted, no, Barton, digo, como la
claro,
chica...
Claro, comprendemos perfectamente.
Bien.
¿Y otras sirenas son las sirenas de Santa Rita, lo que claro. te dan con el cuerpo, con el alma te lo quitan. Pero esas son sirenas cuya particularidad está en que echan fuego por los ojos.
¿En serio?
Y su mirada quema.
Claro. Bien, es un problema eso, porque a la hora de pensar en una dedicatoria, querido Alejandro, uno debería recordar los consejos de su amigo Robert Graves, que nos recuerda que, en el fondo, Leucotea, es decir, la diosa blanca, que él también asocia con la Virgen María, con sí. Ishtar, es siempre eso que él llama la mujer pez, una especie de... no es una divinidad exactamente, es una fuerza natural en la que, convive todo el espíritu femenino. Y dice Graves que hay que saber cómo hablarle a esas divinidades, por eso da recomendaciones para los poetas, y le pide que no se distraigan en las cosas accesorias, que son, según él, las que hacen los hombres cuando le hablan a una diosa, es decir, a una mujer cualquiera.
Porque dicen que no se puede servir a dos señores.
Muy bien, claro, exactamente.
Y que el poeta debe serlo a tiempo completo, y no en sus ratos libres.
Porque además uno corre el riesgo, si no, de producir piropos falsos o falsas adulaciones y no reparar en lo esencial de un cuadro. Como si tomando a Juana de Arco, por ejemplo, en su hoguera, él la mirase y le dijese: hay humo en tus ojos.
Y hay humo en tus ojos es el disco que el discotecario ha creído conveniente entregarnos para amueblar esta recolección de las sirenas. Escucharemos la estupenda versión del mejor ejecutante de armónica que ha existido, que es Larry Adler. Adelante.
Era Larry Adler en La Venganza Será Terrible. Hay humo en tus ojos.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1, 6 minutos, temperatura en Buenos Aires, 12 grados 3 décimas, humedad 60%. El gobierno de Francia celebró la condena por delitos de lesa humanidad a 16 represores de la ESMA. El canciller Alain Juppé dijo que hace honor a la Argentina. Recordó que su país le aportó permanentemente su apoyo al nuestro en ese proceso judicial, luego de la decisión tomada en 2003 de invalidar las leyes de impunidad. Mientras, Sophie Tanon, abogada de los familiares de las monjas francesas Alice Dumont y Leonie Duque, celebró también el fallo que condenó, entre otros, a Alfredo Astiz, el represor que las marcó para que fueran capturadas. El Banco Central aprobó medidas para restringir las operaciones con moneda extranjera proveniente de la informalidad. Establece un mecanismo de mayores requisitos para quienes compren montos superiores a $250,000 por año calendario. También emitió disposiciones para obligar a registrar en el mercado local de cambios el ingreso de divisas para la compra de empresas o inmuebles en el país. Exige que en las compras de empresas locales, aportes de capital o adquisición de inmuebles por parte de no residentes, el ingreso de fondos se registra en el mercado de cambios al momento de efectuar la inversión.
Deportes.
La información con Fabián Codevila.
Resumen de los Panamericanos de Guadalajara. Hablamos de vóley y los chicos tendrán una chance de pelear por una presea. El equipo que dirige Weber se impuso en los cuartos de final a Estados Unidos por 3-2 con parciales de 25-17, 19-25, 25-18, 17-25 y 15-11 en el tiebreak. Argentina buscará un lugar en la final y tendrá que esperar por saber quién es su rival entre Brasil o Cuba. Lo más importante es que los chicos tendrán dos partidos para poder conseguir una medalla. Patín, nos referimos ahora a esta disciplina, tres medallas de plata y una de bronce. Ezequiel Capellano se quedó con el segundo puesto en los 1000 metros masculinos y repitió los 10,000 metros, mientras que Melissa Bonet fue tercera y segunda en estas mismas disciplinas. Y para cerrar, hablamos de judo, Emanuel Lucenti y un nuevo bronce. El argentino superó por ipón al venezolano Mervin Rodríguez en el repechaje y se subió al podio en la categoría hasta 81 kilos.
Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 12 grados 3 décimas, humedad 60%.
Argentina está informada por la radio pública.
Tu identidad está en el dial.
Llegamos donde nadie más llegará.
Es mucho más.
Es Radio Nacional. Tu dial, tu identidad es mucho más. Es Nacional.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Hay una información que nos olvidamos de dar al principio.
Ah, a ver.
Del curso de Claudio Pla. Estamos hablando de... Es un curso para superar el miedo a volar.
Ah, sí, sí. Es una fundación. Fundación Miedo a Volar de Claudio Pla.
Ajá.
Que es un hombre con muchos conocimientos de ambas vertientes. De la vertiente técnica de cómo funciona un avión, pero también de la vertiente psicológica, cómo funciona una persona.
Bien, a veces...
Es mucho más frecuente de lo que uno se imagina, sí. El síntoma este del miedo.
Sí, sí, sí.
Y saber cómo funciona un avión puede aminorar, me parece, el temor,
¿no? Es posible,
¿no?
O aumentar.
O todo lo contrario.
O aumentar.
No, pero es muy interesante esto. ¿Cuándo es?
Esto va a ser el sábado 11 de noviembre.
Ajá.
¿Listo? O sea, todavía falta otra semana, pero después vamos a ampliar la información.
Para ver cómo hay que anotarse.
Cómo hay que anotarse,
es
dónde
el sábado, es y eso. 11 de noviembre, creo que de 11 a 13. Es una especie de conferencia, curso, con algunos accesorios que te dan, libros, etcétera.
Y es para combatir el estrés de volar.
El estrés de volar,
sí,
claro.
Gente que se estresa en el vuelo.
Bueno, vamos pensando. A pasar entonces al siguiente bloque.
Señoras, señores... Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, tengo miedo a volar.
Bueno, salga del paje de la rama y venga para acá.
Nuestra habitual sección dedicada a las personas que por una razón...
Otra.
Otra. Ah, no, u otra, tienen temor, tienen...
Sí.
Chucho.
Sí, cuiqui.
Sí, a volar. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bien. ¿Por qué tiene miedo a volar una persona?
Ey,
a volar quiere decir no a volar.
A ir en avión.
Claro. A ir en avión.
Es en el otro bloque.
A mí volar, o sea, salir yo mismo con mis alas.
Sí. Del nido.
Así, salir del nido y recorrer los cielos porteños, eso no me da miedo.
No.
Pero subirme a un avión...
Pájaro de acero.
Ah, que pero pesa sí. Miles y miles de toneladas.
¿Cómo se...? Claro, ¿cómo un avión tan pesado va a levantar vuelo?
A veces le da miedo...
Tenemos aquí al doctor Charles Lindbergh. Que...
Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Vino con su
que vino de San Luis.
Sí, claro.
A contagiarnos su espíritu.
Oh, Charlie.
Dígame, ¿cómo podemos superar el miedo a volar? ¿Por qué vuela un avión?
Primera ¿por qué? Pregunta. Bueno, pero son dos preguntas muy diferentes.
Sí, bueno, conteste primero una y después otra, en ese caso.
Porque el miedo a volar no necesariamente está asociado a por qué vuela un avión y cómo lo hace.
Esa respuesta, ¿a qué pregunta correspondería?
A las dos. Te mata dos pájaros de acero de un tiro.
El miedo a volar es eso. Que así como usted cree que un señor en motocicleta es un animal, pero indiviso...
Y de encastre.
Y hay gente que piensa que el avión no puede volar. Lo piensa, pero no lo comenta hasta que se sube a un avión y está en medio del vuelo y entonces
empieza a grabar,
no tiene reparos en hacer pública esa opinión y grita:
Yo no quería venir.
¿Cómo que pretenden que vuele semejante aparato?
Poniremos como ratas encerrados en este...
¡Sácame de aquí!
Claro, ahí empieza la desesperación.
Ahí empieza... Y
porque
algunos
pasajeros
notan que ellos también tienen ese temor. ¡Sí, sí, ya lo decía yo! Y hacen como una especie de...
Catarsis.
Sí, no, o no. De... No.
Motín.
Motín, y toman el avión
y
lo desvían a Cuba.
Sí, señor.
Donde se desvían todos los aviones.
No, señor, eso sí que sería muy riesgoso para un vuelo. Igual le digo, no hay nada más lejano a la sensación de volar que estar adentro de un avión.
Siempre cuando lo mires por la ventanilla. ¿Por qué?
Claro, porque cuando uno vuela, en el sentido ornitológico...
Sí. Sí, bueno, un parapente,
claro.
Un parapente.
Nunca vuela dentro de algo.
Claro.
Y te duele acá, abajo de
la ventanilla. El pájaro no se mete dentro de nada para volar, por ejemplo, dentro de una jaula.
No. ahí salta, pero...
Siente el aire, ese es otro.
Qué lindo. Sí, pero no le estamos preguntando.
En el avión no siente eso.
Mire, nosotros tenemos aquí un compañero que cada vez que sube un avión, doctor...
Sí. Es tremendo.
Ah, bueno, es un cuadro dantesco. Sí. Primero saca espuma por la boca.
Sí.
Ah, bueno.
Y no es lo único que exhala.
Mire...
Después empieza a gritar, saca unas estampitas.
Risa. ¿Y qué dice? ¿Él qué dice?
No
se
entiende.
¿Quiere bajar?
¿Qué va a decir? Okay. Nada, dice frases inconexas.
Sí.
Bueno, mire, para esa persona nosotros tenemos primero los ejercicios de simulación.
Claro, que simula estar cuerdo, por ejemplo.
De simulación.
En el avión simula que ya aterrizamos.
No, eso es imposible de simular.
Claro, le pone, en las ventanillas del avión le pone fotos del aeropuerto y... Ya llegamos.
O le dice que es un micro, le dice que es un bondi y listo.
Claro.
Es el tipo total.
No, no, igual
se da más miedo, me parece.
¿Cuánto falta para la estación? Dice.
Se va a dar cuenta en ese caso que está haciendo.
¿Cómo es? ¿Usted se refiere a los famosos simuladores de vuelo?
Exactamente, señor.
¿Qué hace? ¿Lo sientan en una silla al tipo?
Lo sentamos en un asiento igual al de un avión.
Claro, no, y le dicen, dale que era un avión.
Sí. No, bueno.
Y uno de ustedes hace.
Y uno de los médicos hace.
Eso es un aparato similar avión, como una cabina de avión,
sí.
Que reproduce las sensaciones que un ser humano puede tener arriba de un avión.
Ninguna,
claro, pero la principal sensación es el miedo a que se caiga.
Claro.
Cosa que el simulador no reproduce.
Bueno, pero por
salvo
eso.
Salvo que usted tenga la precaución de hacerlo a 12.000 metros de altura.
No, porque el miedo a que se caiga... Eso es para empezar, le digo, lo de la simulación.
Para empezar tiene miedo a que se caiga. ¿Y después?
No, en general, no, el miedo a que se caiga sobreviene después. En general es un miedo
a que se levante.
A no poder dar marcha atrás.
Y no, ¿cuál sería?
El avión no hace
avión,
marcha,
hermano.
¿Por qué no hacen aviones?
No, señor,
se llaman helicópteros.
Eso sería muy bueno, ¿eh? Aviones colibrí.
Se llaman helicópteros.
Sí. Que vuelan para atrás. Y bueno, ahí no tendría miedo.
No.
Este señor, ¿qué le preocupa? No poder ir para atrás como a tanto.
No, señor, le preocupa una vez emprendido el vuelo que no se puede bajar, no puede salir de su asiento, no puede salir de ahí.
Ah, eso...
Entonces le da como una claustrofobia.
¿Por qué no le dan una chance?
Sí. Es como una chance. ¿Y qué
claro,
chance
la chance
va?
De arrojarse en paracaídas.
Está. ¿Esto
cuando
sí lo crees?
No soporta
claro.
más el estrés de volar. Hay un agujero por el cual se arroja, preferentemente con un paracaídas, a las personas que padecen de este estrés o de esta...
Y ahí te quiero ver cómo querés volver enseguida.
Y sí, además, ¿qué sabe dónde lo tira? Imagínese en un vuelo que cruza el océano.
Por ahí cae en una zona peligrosa, infestada...
De caníbales.
De saníbales.
Y sí, pues, por supuesto eso es mucho más riesgoso que... Hacer este curso, afrontar lo que nos pasa, porque hay que afrontar lo que nos pasa, primero.
¿Qué quiere decir afrontar lo que nos pasa?
Usted tiene que decir...
¿Qué gano yo afrontándolo?
Y usted primero toma conciencia del problema, dice, me está pasando esto, me limitan. ¿Qué lo limita el miedo a volar?
Me lo afronto.
¿En qué lo limita? ¿No puede viajar?
No,
en absoluto.
Sí, no puedo viajar, nunca.
¿Pero a dónde? ¿No puede viajar? ¿Puede viajar
bueno,
en bondi?
A ninguna parte.
Pero... Bueno, sí, pero no puede hacer viajes.
Por ejemplo, yo siempre quise conocer Vladivostok.
Ajá. Y en tren, macho, te vas
y
ahí.
Sin embargo, no...
¿Y no pudo por el miedo a volar?
No puedo por el miedo a volar, entre otras cosas.
Claro.
Bueno, para ir a Vladivostok, además tiene que hacer muchas escalas, o sea, tiene muchos despegues y aterrizajes, que es la parte donde más miedo da a la gente.
A mí no, el aterrizaje no me da miedo porque total ya termina.
Claro, se acaba.
En cambio el despegue rápido. Sí porque recién empieza.
Bueno, pero el aterrizaje es uno de los momentos más riesgosos.
Sí, pero termina enseguida.
Bueno, termina enseguida, está bien, pero ¿usted no le dan esas puntadas en la cabeza y en los
oídos? A mí no me dan puntadas en la cabeza, me da miedo. El miedo no es que... Que sienta cosas, yo con amigos, que sienta que me duele esto o aquello. Tengo miedo.
Al contrario, se olvida de todo, suda
claro,
con el...
Claro, claro. Ah, falso. La transpiración es lo que más me molesta.
Sí. Ah, ¿usted es de mucho transpirar?
Nosotros en nuestra empresa, buenas tardes, de aviación, disculpe que me meta en la conversación.
Ah, bueno.
Pero en nuestra empresa de aviación, humilde sí, pero nuestra.
Sí, ahí está, bien nuestra, ¿entendiste?
Hemos tenido en cuenta ese aspecto, principalmente porque... Los clientes de nuestra compañía son especialmente temerosos. Sí. Temor...
Fundado.
Fundado. Es decir, nuestra compañía no es ajena al temor de los usuarios.
Colabora en ello.
Claro. Enseguida, al ver una cierta vulnerabilidad de nuestro personal y de nuestros equipos, las personas que todavía no padecían este temor, esta anomalía, empiezan a padecerla.
Sí, pero ya es tarde, porque ahí le cerramos la puerta, claro.
Cuando ven una persona que barre tornillos y se han soltado en el viaje anterior, sienten alguna clase de desconfianza.
O cuando les dice, escucha más, dice, les habla el comandante, ¡salud! Ahí se pone espesa
Nuestros aviones suelen volar también muy bajito.
Sí, no, pero la verdad...
Para tranquilizar a estas personas.
Pero,
es lo primero que hacemos.
Pero eso no lo tranquiliza.
Volamos bajito, sí. Una cosa es volar a 12.000 metros y otra a 50 metros.
Claro. No puede volar a 50 metros.
Ah, no.
Claro. Ya, con lo cual ya no hay el problema de la presurización.
Nada.
La gente puede abrir las ventanillas.
Sí, fumar.
Fumar. Y ve que la tierra está ahí, viste, que bueno.
La querida tierra. Pero no, pero ¿qué?
¿Eh?
La querida tierra.
Y además es muy riesgoso para la gente que está en la tierra.
¿Qué nos importa?
Puede chocar usted.
Cada uno que cuide su quinto.
Que Dios elija los suyos.
No, mire, nosotros alcanzamos una velocidad crucero.
No, pero es en avión, no en barco.
Sí, señor, discúlpeme. Nosotros, nuestra compañía. Yo tengo otra compañía.
Compañía competidora, ¿no?
Sí.
Lo sabía. ¿Y qué medidas toman para que la gente no tenga miedo?
No, el miedo lo trae o no lo trae. Nosotros lo que ponemos
no
es buen servicio.
Mientras buen servicio. Y los tipos muertos, se les salen los ojos de las órbitas. Y ustedes le sirven sanguchito. A mí no me tranquiliza. El avión se está bamboleando de un lado para otro. Caemos en picada.
Sí.
Y yo viene un sándwich.
Café de
sálveme, no quiero un sándwich.
Nosotros volamos a una altura crucero de 10.500
metros. ¿10.500
metros? Sí.
Bueno.
Y, por supuesto, contamos con servicios a bordo múltiples.
Ah, eso me gustó, ¿eh? ¿Las azafatas, por ejemplo?
Las azafatas múltiples, sí. Debe ser un engorro. Ya el pasillo es chico, calcule, con una multiplicidad de azafatas se llevan por delante unas con otras.
Pero se pone lindo.
Así ahí, como ¿no? robustas como las tienen ustedes.
No, en nuestra línea, la foránea,
¿sí?
Las aeromosas, así las llamamos.
¿Se llaman? Aeromosas.
Las aeromosas hacen un trabajo personalizado.
Uy, qué bueno.
Y con la gente que expresa temor a volar, se lo asiste de otra manera.
¿Por ejemplo? A ver.
¿El aerogolpe?
No. Está con más sonrisa.
Eso me tengo cara de
más, pero ahora que me lo dijo, cuando vea que me sonríen demasiado, me voy a alarmar.
Esto es una muerte segura.
Papá se le dice, ¿está todo bien? ¿Necesita algo más?
Sí.
No me lo tiene que preguntar a mí. Soy yo el que se lo pregunto a él. ¿Está todo bien?
Tu azafata se parece al chabón
de la
compañía.
No, está todo bien. Además, por ejemplo, se atraviesa una zona de turbulencias.
La señorita.
¿Qué sucede con
Bueno,
eso?
El comandante lo va a decir.
¿O se lo va a comer él?
No, ¿cómo se lo va a comer? Lo tienes que decir porque se suspenden los refrigerios.
Ah, no, eso
no se puede servir.
No me dieron nada, vengo a pico seco hace 10 horas.
Y bueno.
¿Qué me viene?
Se suspende porque estamos atravesando zona de turbulencia.
Sí, parece que venimos en turbulencia.
¡Turbulencia!
¡Se descompone!
Turbulencia.
Me agarró el miedo.
Entonces queremos decirle que... ¡No le pasa! Que una turbulencia no pone en riesgo, ni a la aeronave, ni en instrumental de vuelo.
Pero a él sí lo pone en riesgo, ¿no ve?
No, le estoy explicando eso. Nada.
Sí.
Es un traqueteo.
¿Para qué la hacen entonces?
Es un tarjeteo.
Un traqueteo.
Ajá, ¿y qué?
Y nosotros le vamos buscando, con el avión le vamos buscando la beta a las nubes, a la tormenta. Vamos a atravesar un área de tormenta eléctrica.
No le creo nada. Claro,
no.
Este tipo lo sabe.
Eso
bajémonos.
Significa moriremos como ratas.
Moriremos como ratas calcinadas en este tugurio.
No, además
quiero
usted sabe
ya.
Que en los aviones todo es por triplicado, cuatriplicado.
Tres muertes,
sí, pero
cuatro
no los
muertes.
Pasajeros.
Claro. ¿Aeromosa?
Sí, llamaba usted.
Viste que era usted que dice. El tipo responde todo.
¿Qué desea?
¿Cómo es la atención a bordo de esta aerolínea? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Salita?
¿Qué categorías hay? ¿Primera?
Sí, está primera, business.
¿Business?
Nacional Base, eso.
¿Turista?
Sí.
¿Y proletaria?
Y no... Pinotea, como quien dice.
Sí, amparado.
¿Qué, de Dorapa?
Sí, más o menos.
Clase no, única, son asientos un poquito más angostos, de 25 centímetros.
Más angostos de los de clase imposible. Única, no puede ser.
Y sí, entra, hacemos entrar
mucho. Hay que montarse en ellos, entonces.
Como el de la moto. Sí. Viene con un sistema así.
Sí, sí, lo conozco, ya las veces que he viajado ahí.
Dígame, y...
Usted, discúlpeme, todos estos botones, yo le quiero explicar si es la primera vez que vuela.
Bueno, sí, ya sé.
No puede estar tocando todo el tiempo el botón de la
hermosa. Y a mí me encanta
sí,
tocar.
Ya es la
y
quinta
está
vez.
Está el nene que todo sí. Lo que ve lo toca.
Bueno,
y me enseñaron así.
Esto no, esto es para una necesidad que uno
para
puede
que...
tener. Correcto.
Ejemplo, yo tengo una necesidad ahora.
Sí. Bueno. Todos sí. Tenemos necesidad.
Bueno, sí, pero una
ahora
que pueda
tengo
asistir.
Dos.
Pero una que pueda asistir la hermosa.
Ah, no,
ahora
ninguna.
Tengo una.
Una sola. ¿Cuál es el botón de la hermosa?
El que tiene el dibujito, la silueta de la hermosa.
Ah, yo pensé que era el que decía el nombre.
¿No vio que tiene la de la pollerita con el pelito
sí,
así,
papá.
Como
sí.
Las tres líneas? Y una bandeja. ¿Llamaba al señor?
Sí. No, era para ver si venía.
Pero... Yo estoy haciendo las señas antes de despegar.
¿Porque es sordomuda?
No. No, señor.
Ah.
Decimos cuáles son las puertas de emergencia.
Ah, esas son las puertas. Yo pensé que sí. Me estaba indicando que nos viéramos al fondo.
Para una máscara.
Así
usted
paso,
me hizo...
Ajustamos.
La estoy llamando porque me hizo unas señas obscenas recién. Cuando despegó el avión...
Hablando.
Usted se puso un salvavidas
sí.
Y me hizo la seña del mate y venga. La de...
Tocó un silbato después, una cosa horrible.
No, sí. Señor, digo que...
Abráseme.
Sí. Es la seña de que bajarán, caerán
sí,
desde arriba.
Esa que más me gustó. Acepto todo lo que usted me
¿pero
propuso.
¿Pero qué acepto? Usted tiene que
le dice,
incorporar ese conocimiento
dice, sí.
Para que en caso de emergencia pueda actuar así. Lo mismo lo de los toboganes inflables.
Pero ah, en caso de emergencia me va a poner a tirar un tobogán.
No, eso sí, se nos incendia el avión en el aeropuerto, por ejemplo.
Ajá.
Sí.
Y bueno, ya veremos todavía.
No, ya veremos, no, espere. Al aterrizar. Esto es muy poco probable que ocurra.
Ah,
sí,
y bueno, ¿para qué me molesta?
Pero, de todos modos, no solo es poco probable. Nos van a estar esperando los bomberos del aeropuerto.
¿Para qué si es poco
bomberos?
Probable? ¿Por qué no van a apagar incendios
verdaderos? Que están sucediendo
claro.
Ahora.
No, en el caso que sucediera, bueno, nosotros avisamos, nos estamos por incendiar.
Ah, ¿usted sabe cuando se está por incendiar?
Con el
en
poco
algunos,
mano,
en
claro.
Algunos casos, sí. Entonces, por ejemplo, no sale el tren de aterrizaje y vamos...
¿Un tren?
¿Un tren de aterrizaje?
Y así se van a hacer pelota en cualquier
momento.
No,
señor, las ruedas que salen...
¿Son de tren?
¿Tren?
No, no son de
claro.
Tren. Ese se llama tren de aterrizaje.
Sí, señor, vamos, derecho.
Sí, es muy difícil.
No andamos volando con las ruedas afuera.
No, claro,
no,
las tenemos adentro.
No, señor, porque se pierde la aerodinámica del avión.
Ah, por está, una preparada. Rueda de porquería que va a perder.
La cambiamos,
sí,
ponemos
ah, después
otra,
que
señor.
Se una cosa para meterla adentro, mire si después no sale.
Ahí está.
Bueno, a veces
no,
ocurre.
No, volaría con la rueda bien afuera.
Y afuera y listas para cualquier emergencia.
Claro.
No, señor, está comprobado. Esto es la historia de la aviación.
No,
es así,
sí, mirá, mirá.
¿Qué historia?
La rueda va para adentro.
Ah, mire si yo tengo una moto y hago lo mismo que usted.
Pero esto es un avión.
La rueda para adentro.
Sí. La moto no vuela, no va...
Ah, no, la mía.
Cerca de la estratosfera.
¿Perdón?
Nosotros...
¿Vamos cerca de la estratosfera?
Y vamos...
Y ahora sí,
no
vuelo.
Va a haber poco aire.
¿Sí?
Sí, ahí arriba hay poco oxígeno, por eso...
¿Y quiere que nos vamos a morir? ¿Qué le dije?
¡Ahogados!
¡No!
¡Sea, maldita sea!
La cabina será presurizada para su comodidad.
Sí, pero
no
sea, que se apure.
Apresúrense.
Te asfixias igual enseguida.
Y podrán respirar con total normalidad. En el caso de que se despresurice, buen despresurizador será.
Sí.
Y se bajará esta famosa máscara que le dije al principio.
¿La máscara?
La mascarilla de oxígeno.
¡Qué lindo!
¿Qué, sí, me conocí?
Adiós, adiós, adiós.
No es una máscara de carnaval.
Ah, me parecía.
Entonces no juego más.
Porque era una de las peores que había visto.
Y todos tenían lo mismo en el cumpleaños.
Una mascarilla de oxígeno, que por ejemplo, ajá. Si usted viaja con un menor, ¿el nene es su hijo?
Sí.
Pero soy repetidor.
Bueno. Primero póngaselo usted, señora, o señores, usted.
Señor.
Señor.
Mamá.
Mamá.
Primero se la pone usted.
Sí. Déjame que, bueno. Sí.
Y una vez que usted ya la tiene colocada
sí.
Correctamente, se la pone al niño.
¿Terminé?
Lo asiste. El nene no puede hacerlo por motus propio.
Mira, mira cómo puedo. Mira.
No, porque resto, lo puedo romper.
Al resto de los pasajeros, si veo un pasajero que está con dificultades.
Bueno, se está con, no.
También se...
Sí, también se la coloca, sí, sí.
Y yo a veces en los viajes... le pongo la máscara a 5, 6, 7 pasajeros.
Pero no se trata de poner de prepo. La gente entiende cómo más o menos ponerse la mascarilla.
Sí, a mí me gusta cuando lo veo a alguno durmiendo, le pongo la máscara.
Además tienes que saber tirar.
Sí, señor.
Porque no es solo ponérsela, ¿eh?
Mm.
En lo previo usted tiene que...
Ahí está.
Tira, es un golpe seco.
¿Para qué?
Para que matarlo. Infle y baje oxígeno.
Ah, ¿sí? Para que se infle. Es muy, muy difícil.
Muy difícil. Y bueno, para estamos eso, en una emergencia.
Pero vale morir, señor.
Ahora,
por
el
favor.
Famoso salvavidas del que tanto se habla, ¿dónde está?
Abajo. No, el salvavidas es el cojín.
Ah, bueno.
Ajá.
Mirá, salvavidas.
Bueno, no, yo me quedo sentado.
Sí.
Este mismo asiento que usted ve aquí.
De la moto, sí, sí.
Funciona porque flota.
Claro, con el asiento usted se tira, pero es un asiento enorme.
Esto se va a hundir, ¿eh? Esto se va a hundir.
Me tiro al mar con esto, voy a parar al fondo, menos que un gallo canta.
Los tiburones van a decir, mira la plomada.
No parece un salvavidas, discúlpeme, parece poco menos que un asiento.
Pierde vida.
Y en primera se ahogan más todavía, porque son más grandes los
pero mueren acostados.
Vienen incluso con un aparato de televisión atrás, que me tiro con la televisión también.
No, el respaldo no se usa, saca el cojín, se desplaza hacia adelante.
Sí.
Y se tira con él. Igual, ¿para qué lo quiere? Porque si se caemos al mar.
Y pero quién sabe qué están pasando. Claro, animal,
ya claro. Viene otro claro. Tema, ¿no?
Sí.
Es el tema, el mar.
Sí, es otro tema. Pero claro. Es muy poco probable.
El mar, sí.
No, es muy poco probable que caigamos al mar.
Claro, porque vamos
por el continente.
Córdoba, claro.
Todos los destinos.
Bueno, muchas gracias, ¿eh?
Bueno,
muchas
no de nada.
Nosotros por razones de horario incluso.
Sí, no vamos a viajar
que tomar
nada.
El avión porque el avión ya está a punto de zarpar.
Sí, de despegar. En nuestro destino son 2 horas menos.
¿Cómo? ¿Por qué 2 horas menos? Yo sí. Pagué todo el tiempo completo, señor.
Sí. Son 2 horas menos, digo, para que ajusten sus relojes en todo
no
momento.
Importa, estoy muerto de terror, me voy a poner a ajustar los relojes.
¿Sabes a qué hora reviento?
El comandante va a dar información durante el vuelo.
¿El comandante?
¿Va a dar información?
Sí, el comandante va a dar información.
Nunca viajé 1000 años, nunca oí la voz del comandante darme ninguna información.
Dice, ahora, sí. Esta masa no grima, dice el comandante.
Bueno, sí. Son grabaciones de otros
sí,
comandantes
de la época de...
que ya
sí.
Picharon en el pulque segundo.
Este globo permanecerá flotando siempre.
Sí.
Cuando...
Les habla el comandante Newbery.
Buen viaje.
Llegaremos a París en 48 horas.
Aflojó el lechero. Y...
Bueno, señores, vamos a hacer entonces una breve pausa.
Sí, claro.
Mientras nos ajustamos los cinturones, dejamos de fumar.
Y enderecenle, por favor, el respaldo.
Sí.
Ahí está.
Y la mesa ajustada.
¿Eh?
Sí.
Sí. ¿Y ahora?
A volar.
Pausa.
Comienza espacio publicitario.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos. Son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. Cuit 3399-242109.
Twitter, @lavenganzaradio.
En la semana de la sentencia a los genocidas de la ESMA, revivimos un capítulo que le hace justicia a la historia.
Me dijeron que un grupo de madres se juntaban acá buscando a sus hijos. Son ustedes, ¿no?
Se presentó como un familiar de desaparecidos.
Ellas me llaman Gustavo Niño.
Pero era el diablo vestido de niño bien.
Mi nombre real es Alfredo Astiz.
Secretos Argentinos presenta...
Si alguien nos encuentra ahora, nos llevan seguro.
¿Qué decís?
Caso Alfredo Astiz.
No hay que desconfiar de nosotros mismos.
Gustavo Niño, un beso en la frente.
Hacer una solicitada, una carta abierta pidiendo respuestas.
Con la participación especial de Marcelo Melingo y Mónica Santibáñez.
Necesito saber si puedo confiar en vos.
Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin.
Yo le voy a marcar a quién hay que limpiar.
Dirección, Marcelo Camaño.
Se la llevaron a Azucena, se la llevaron.
Secretos Argentinos.
Soltame, traidor y
corrupto. Domingo, 12 horas por la Radio Pública. Búscanos en Twitter @laradiopublica.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias.
Saborea el partido con una torta de Candela. Repostería artesanal. 0800-555-CANDELA.
Pasó en tu radio.
Tenemos una comunicación, así que corto acá el chorro.
Volvé a escucharlo.
Y voy a saludar y agradecerle al presidente de Ecuador, Rafael Correa, que esté con nosotros.
No, yo les agradezco a ustedes un inmenso abrazo a Argentina. No sabe cómo queremos a Argentina, a su gobierno, a todas las argentinas y argentinos. Somos parte de una misma patria.
Pero tenemos otro invitado en línea, presidente José Mujica de Uruguay. ¿Cómo estás?
Bueno, un gusto poderlo saludar. Estaba siguiendo por el teléfono que estaba hablando, me parece.
Sí, está Rafael Correa en línea, le puede hablar a él también.
Un abrazo a la distancia.
Comandante Mujica, un fuerte abrazo. Fiel representante de la juventud latinoamericana, porque ser joven es no dejarse domesticar, no someterse ante la injusticia, ¿verdad? Y mi querido Pepe, joven de corazón, un ejemplo de lucha cotidiana a cada uno de nosotros. Un inmenso abrazo, Pepe. Ojalá te vea en Asunción.
Bueno, encantado, hermano. Encantado. Ya nos veremos por ahí. Ando medio despatarrado, pero espero arreglarme en estos días.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
A toda hora.
Pública.
La radio pública.
Una de la madrugada, 34 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
Ahora también puedes encontrarnos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you wanna do, but not, honey, lay off them shoes and don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but take me over my blue suede shoes. Let's go, guys. Car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but take me over my blue suede shoes. Rock it. The money, little for the show, three to get ready now. Go, 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 but don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but they open my blue suede shoes. Well, it's blue, blue, blue suede shoes, blue, blue, blue suede shoes, yeah, blue, blue, blue suede shoes, baby, blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything, but they open my blue suede shoes.
Era Elvis Presley en La Venganza Será Terrible, Zapatos de Gamuza Azul.
Escríbenos y de esa forma, La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible.
Será terrible, sí.
Será terrible por Radio Nacional. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires con mucha gente y mensaje del público que está aquí. Hola, Dolina. Te contamos que nos despojamos de nuestros libros de Derecho y Medicina para venir a verte una vez más. Hoy estuvimos escuchando la opereta.
gracias por hacernos reír. Besos, dicen Cielo y Jane. ¿Dónde están Cielo y Jane? Así nos reímos todos, caramba.
Allá.
Ahí está.
Hola, Cielo. Hola, Jane.
¿Me llevas a casa? Dice...
No,
Melan...
Barton.
Ya al revés.
Sí,
dice Melanie de Ituzaingó.
Ay, mira. Bueno. Cuánto... Un saludo para Tincho Bernal, de su amiga. Gracias a saber lo que dice, que lo quieren mucho.
Bien.
Graciosas.
Hola, Dolly, me gustó tu programa.
Hello, Dolly.
Todavía no terminó.
Lo más te requiero, con K, Tati, de Florencio Varela.
Hola, Tomás. ¿Dónde está?
Tomás.
Tati.
Uy, cayó.
Ay, se escapó. Bueno.
Ya. Somos estudiantes de locución de Misiones. Estamos muy contentos y agradecidos por estar hoy acá. Genios de la comunicación, dice, hablando de otra gente. Como estudiantes de la tierra colorada que los espera, les deseamos todos los éxitos y la mejor vibra. Un abrazo de Misiones y un elefantito abajo.
Lo mismo dice Marcelo de Posadas, también de la misma carrera. Sabés que vinieron juntos,
hemos,
pero...
Hemos recibido,
Marcelo,
hemos agradecido.
Sí, la yerba.
Un montón de regalos y otra yerba.
Marcelo hizo su mensaje separado del resto del grupo.
Sí.
Yo no...
Y por eso, porque
uno grupal y Marcelo hizo otro.
No lo quieren cerca, Marcelo. Ves que está solo ahí en el fondo de la sala, pobrecito. Deja de dormir, Franco, y anda al cole, dice Tati de vuelta. La misma Tati que no está.
Pero caramba.
Tati.
¿Cuántas Tati hay?
Último mensaje.
Mandale un saludo a los chicos y chicas que hacen Radio Calibán.
Muchas demostraciones de cariño desde los ridículos de la primera fila.
El hombre más feo del mundo era Calibán.
Norman Brisky.
El de la tempestad.
Gracias, totales, por permitirle a Diego conocer el amor de su vida. No.
¿A dónde está el amor de su vida?
Ah, ese es el amor de bajada, compañero.
Ah, ¿se fue?
Se fue, se fue.
¿Sí?
Ah, sí. Siempre pasa lo mismo.
Sí. Por eso es el amor de su vida. Sí. No lo...
Claro. Cuando una se queda, no tiene ninguna posibilidad.
Que toman para el churrete, ¿viste?
El amor de la vida de un señor.
No, y menos cuando...
Por eso una, lo mejor que puede hacer es irse.
Y ahora te la bancás, ¿viste?
Aquí... Los jóvenes de Lanús dicen, Dolina, Néstor es el Perón de nuestra generación, con muchos signos de exclamación.
Negro, hace rato le tengo un profundo deseo de venir a vivir a Buenos Aires, y simplemente porque quisiera poder venir a verte todas las noches. Dice Virginia, de Camilo Aldao. Esto es en Córdoba, Virginia, ¿dónde estás?
¿Dónde estás, Virginia?
Sí.
Hola, Virginia.
Virginia no se hace cargo de lo escrito, ¿ve? Y los dibujos menos todavía, ¿eh? Qué cosa.
Sí, Mónica, de que... Mónica del mismo lugar dice algo parecido, ¿eh?
Epa.
Ahí está Mónica.
Va a haber problemas.
En el mismo lugar.
Mónica, claro, eso se llama otro modo, Mónica quería. Un abrazo al amigo David Salvador en Chile. Y no desde Chile, que está servido... No,
sí,
servido.
Usted es peor que Barton,
no,
leer.
Pero escúcheme. Fíjese, ¿dónde está el borracho que escribió esto?
No, soy yo. Un abrazo al amigo David Salvador en Chile. Y no desde Chile. Bueno.
¿Se das cuenta?
Bueno, está bastante bien.
Barton, por primera vez vengo al programa estando soltera y aprovecho para confesarle mi amor, dice Mariel. Bueno, no es para tomarse la risa. ¿Usted es Mariel?
Sí.
Allá está Mariel.
No era un chiste, che.
Mariel y el capitán Barton, you know.
Bueno, muy bien.
Acá Emilio del Chaco colabora con dos pesos.
Bueno.
Porque el programa es a la gorra, dice, muchas gracias.
Somos un grupo de empleados públicos tercerizados que mañana no trabaja por fumigación. Preferimos venir a verte antes que embriagarnos. Mal hecho, ¿eh? Muy bueno el programa.
¿Cuántas veces fumigan en los organismos públicos?
Dos por semana, señor.
Sí.
O sea, mucha rata tenemos. ¿Qué tal? Somos de Berazategui y también queremos muestras de cariño de las damas presentes. No, chao.
No. Está. Señores,
¿cómo estamos?
Ha llegado el momento del baile. Arranquen de cuajo las sillas, por favor. Y expulsen a las viejas porque...
Ya llega el multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Gansé. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina.
Bueno, maestro, yo que hablábamos antes de la, el amor de su vida, acá Nicolás y Noelia le piden cuesta abajo, que es casi lo contrario.
Bueno, cómo no. ¿Quiere hacer cuesta abajo, Manuel?
Bueno,
a ver si... usted lo hace en mí.
Sí. A ver.
Arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces he posada una lágrima asomada, yo no pude contener. Y crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprenda el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Muy bien. Barton, aquí en realidad donde usted lee lo de arriba debe leer lo de abajo.
¿Qué es? El viejo vals. Ah, esa ayer también la habían pedido.
Sí, y no le hacemos nunca caso.
No. Yo, ahí está, así que... Sí,
chao. Vamos a sacarle esto.
Mi amor te confesé sin ver qué más llamaba tu interés. Aquel bar, por eso mi canción a su mismo compás te llora como un bien que acaba para mi corazón. Su vaivén fue como un loco volar de falena con giros y vueltas en torno al panal que nos derrumbe y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par, fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera coda que el vals se ponía, mi loca ilusión? Tosí tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar de valsar.
A ver, maestro, acá tiene un pedido. Yo no sé si era el mismo ese que dice: se agrandaron tus hazañas en las Copas de Ginebra, o es otro. Te llaman Malevo.
Te llama Malevo, sí.
¿Lo tiene ese?
Sí, sí, yo lo podría cantar, pero no sé cómo me va a salir porque estoy a punto
de... Un poquito.
Nací en un barrio con balmón y estrella, en donde el hambre suele hacer gambeta, y desde pibe fue poniendo el hombro
dejando siempre la vida de cuenta. La sal del mundo le curtió la cara cuando una mina lo dejó en chancleta, y entonces solo como flor de orilla largó el laburo y se metió en la huella. Marevo, que dejaste en los boliches los anhelos de tu vieja. Marevo, se agrandaron tus hazañas con las copas de ginebra. Por ella, tan solo por ella, dejaste una huella de amargo rencor. Marevo, qué triste, jugaste y perdiste tan solo por ella, que nunca volvió.
Muy bueno, maestro, muy bien.
Bueno, hay pedidos para el trío también aquí. Las dos Natalias le piden Si me das tu amor.
Bueno. ¿Usted cuenta?
Sí.
Bueno.
También aquí con dudoso acento brasileño le piden más que nada.
Yeah.
Aquí un mensaje dice Drive My Car y nada más. O sea, Drive My Car, no, y nada más.
Más que nada, ¿no?
Ok.
Maestro, acá una comisión misionera dice que puede elegir usted o Manuel el tema de su predilección. Ellos los dejan, no sé en qué sentido. No sé de...
Ah, insensate que você fez, coração é sem cuidado. Fez chorar de dor. Seu amor, um amor tão delicado. Ah, porque você foi fraco assim, assim tão desalmado. Ah, meu coração, que nunca amou. Não merece ser amado. Assim tão desalmado. A meu coração, que nunca amou, não merece ser amado.
Casi que nos estamos retirando. Les recordamos que mañana se va a emitir el programa que hiciéramos en San José, en el Uruguay. Uh-huh. Así que es un programa...
Teatro Machió.
Estreno, exactamente. Y nos vamos, maestro, para despedirnos. ¿Qué le parece por algún camino?
Puede ser, sí, sí. Podemos irnos por algún camino.
¿Quiere hacer alguna cosa antes?
Sí,
gusto,
vamos a hacer un homenaje a Gabriel Rolón.
Ahí está.
Con ritmo de pan dulce de Rolón, es el que me hace vacilar. ¡Hey! Ritmo de pan dulce de Rolón, ven mi negritita guaracha. Chibi 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 bom bom, chibi 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 bom bom, chibi 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 bom bom bom.
Y ahora sí, maestro, ¿no?
Y ahora sí nos vamos, señores. Gracias a todos.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré, y sobre su boca mi boca pondré y la besaré.
Solamente dos palabras. Gracias. Tu mejor opción.
Seguí en la radio pública.
Por Nacional. Argentina se informa.
Dos de la mañana, 3 minutos, temperatura en Buenos Aires, 11 grados, 2 décimas, humedad 73%. Miles de personas participaron en la Plaza de Mayo de un homenaje al expresidente Néstor Kirchner. El acto para conmemorar el primer aniversario del fallecimiento del exmandatario se cerró con una marcha de antorchas. El último orador fue el secretario de Comunicación Pública, Juan Manuel Abal Medina. El funcionario destacó que Kirchner nos dejó físicamente hace apenas un año, pero habiendo encaminado un rumbo y generando un proyecto que hoy es de todos los argentinos. Aparecieron 3 cuerpos carbonizados en la localidad bonaerense de Caseros. Fueron hallados por los bomberos tras combatir un incendio en una finca de Espandonari y Moreno. Las causas de la muerte de las 3 víctimas y el origen del fuego son materia de investigación y las autoridades y las actuaciones están a cargo de la Comisaría 1 de Caseros.
Deportes.
La información con Fabián Codevila.
Se sorteó una nueva fase de la Copa Argentina. River se medirá con el Defensores de Belgrano, Daniel Arnaldo Ortega. Boca tendrá enfrente a Ramón Santa Marina de Tandil, mientras que San Lorenzo, Independiente y Racing debutarán ante Villa Dálmine, Colegiales y El Porvenir respectivamente. Se jugará el 22 y 29 de noviembre y el 6 y 13 de diciembre.
El tiempo.
Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 11 grados, 2 décimas, humedad 73%.
Argentina está informada por la radio pública.
Somos tu voz y tu sentido.